Les invito a abrir sus Biblias a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, en esta mañana continuamos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Un largo capítulo, 71 versículos, que aunque contiene varias escenas, varios eventos que hemos leído y notamos, existe un tema principal que domina el pasaje, y sin duda es el tema que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, deseaba subrayar. El tema es la apostasía de falsos discípulos, o sea, el abandono de falsos discípulos, a discípulos que se llamaban o deseaban seguir a Jesús, pero al fin y al cabo le abandonan. Vamos a introducirnos una vez más en el pasaje y creo que sería apropiado leer el pasaje, varios versículos, y meditar en la medida que los leemos. Así que me van a seguir con la vista, comenzando con el versículo 35 hasta el fin de capítulo. Normalmente no hacemos esto, pero creo que es de vez en cuando apropiado hacerlo. Dice así el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ese es un versículo muy importante. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo echo afuera o echaré afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Noten que repite una y otra vez la obra de redención. ¿Y cómo esta obra culmina? Escritos están los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que el que viene de Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan de la vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Obviamente el Señor está usando una analogía, es un símbolo de su muerte en la cruz. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que vuestros padres comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. Noten una vez más, repite el Señor. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde está antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, le iba a entregar. Este es el relato del capítulo 6, que comienza obviamente en el versículo 1, con la alimentación de la multitud. Y este capítulo representa 2 días en el ministerio de Jesús en Galilea. Comienza, como dije, con la alimentación de esta multitud, miles y miles de personas, seguido por uno de los sermones y enseñanzas más significativas que Jesús registra, se haya registrado en los evangelios. Desde la perspectiva de la evidencia, nadie realmente podía ser excusado. Era inexcusable que la gente, después de haber visto sus milagros, después de haber observado todo lo que Jesús hizo y escuchado sus palabras, le hubiera abandonado. No hay excusa para eso. Pero es exactamente lo que vemos. En el versículo 36, otra vez, dice que no creyeron en él, vosotros no creéis en mí. Y el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Nos dice el versículo 59 que Jesús enseñó estas cosas en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum. Jesús se había radicado en esa ciudad de Galilea que era el extremo norte del mar de Galilea, ahí se encontraba Capernaum, lo pueden ver en sus mapitas bíblicos. Y su enseñanza fue en esta sinagoga, después de haber hecho múltiples milagros en esta ciudad por un largo tiempo. Capernaum, sobre todas las ciudades, no tenía ninguna excusa. Y sin embargo, no creyeron en él. En Mateo 11:20, el Señor Jesús pronuncia juicio contra esta ciudad, una de las 3 ciudades, en una de las declaraciones más duras, más terribles, más aterradoras que podamos escuchar en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 20 de Mateo 11, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de los milagros, es el ministerio de Jesús en Galilea, porque no se habían arrepentido. Y leemos en el versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Y sin embargo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Noten lo que está diciendo Jesús. Sodoma, esa empedernida, terrible ciudad, donde se lee en el capítulo 19 de Génesis, podemos leer acerca de las perversiones sexuales de los habitantes de esta ciudad, Dice Jesús que el castigo en el día final será más severo para Capernaum que para Sodoma. Y la razón es porque ellos, habiendo sido expuestos a la verdad de Dios, hecho carne, Jesucristo, y observado sus milagros, no creyeron. No creyeron. Ese fue el resultado del ministerio de 2 años de Jesús. La mayoría de ellos no creyeron, le rechazaron. Ya os dije que aunque me habéis visto, dice el 36, no creéis. Como resultado de esto, versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron de él y ya no andaban con él. Hicimos la pregunta la vez pasada, ¿cómo responde el Señor ante esta apostasía masiva, general? El abandono de la mayoría de aquellos que se decían discípulos, pero le dejan. ¿Cómo reacciona el Señor? Bueno, humanamente hablando, Él pudiera haber esperado que ellos respondieran en fe, respondieran en arrepentimiento, y sin embargo, lo contrario es verdad. Entonces, ¿cómo reacciona el Señor Jesús ante esto? Y lo que vemos y notamos la última vez es que Él descansa en la soberanía absoluta de Dios Padre, en la salvación de aquellos que Él llama. Dios nos enseña a Jesucristo, aquí en este pasaje, es el que finalmente decide quién será salvo. La salvación no está en manos del hombre. Ninguno de nosotros podemos ser salvos por nuestros propios méritos, por nuestros logros, por lo que podamos hacer para agradar a Dios. La salvación depende de Dios. Está en las manos y la elección soberana de Dios. Observen el versículo 37, otra vez. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera. O fuera. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Y decía el versículo 65, otra vez. Lo mismo. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Notan eso. El énfasis es en la soberanía de Dios, en escoger aquellos que serán salvos. La salvación depende entonces del plan soberano y voluntad de Dios, quien nos llama a salvación a los que Él quiere. Eso es lo que el Señor Jesús enseña en este pasaje. Enfatizamos la soberanía de Dios en la salvación la última vez, el último domingo, y después del mensaje tuve oportunidad de conversar con algunos. Y obviamente esta es una doctrina que no es fácil de aceptar, porque el hombre de alguna manera quiere atribuirse cierto mérito en la salvación, él debe hacer algo para salvarse, y no es así. Estuve hablando con un par de personas sobre esta verdad, claramente lo que el Señor enseña aquí después del sermón, la reacción fue esta, algo así, pero esto no me suena justo. Un hombre debe decidir venir a Cristo. La persona decía, yo tuve que decidir. Yo tuve que venir, yo tuve que creer, yo fui responsable por poner mi fe en Cristo para salvación. Pero como vimos la vez pasada, aún esa fe es regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice Pablo, el capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. O sea, aún la capacidad de creer, la habilidad de creer y venir a Cristo, fue algo que fue concedido por Dios, Padre. Tú respondiste a la obra de Dios en tu corazón, viniendo a Cristo y creyendo en Él. Esa es la obra de Dios a la cual Él se refiere en el versículo 45 que leímos. Escrito está en los profetas, y serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Ven eso? El Padre tiene que obrar, tiene que trabajar, tiene que enseñar, tiene que instruir a una persona por su Espíritu antes de que esa persona siquiera venga a Cristo Jesús. Pensé que, continuando con esta doctrina y continuando en esta instrucción, sería muy provechoso para nosotros pasar unos minutos en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Hace unos años atrás estaba en una convención donde muchos evangélicos se reúnen. Y estaba ahí en esa convención y un hermano viene a mí y me dice, mira Henry, resulta que alguien me regaló los tomos de comentarios del pastor MacArthur de Romanos. Pero noté, me dice él, en el capítulo 9, que todas las hojas que tienen que ver con el capítulo 9 están pegadas, con cola. O sea que la persona que le regaló el comentario no quería que este individuo leyera lo que está en Romanos 9, porque para muchos es difícil de tragar, es imposible de tolerar. ¿Pero por qué? Es muy claro lo que dice ahí el Padre. No es difícil de entender, es difícil de tragarse. Porque el hombre, otra vez, quiere atribuirse cierta cosa a él. Y no darle a Dios la posición que le pertenece a él de ser soberano, total y absoluto. Entonces vamos a Romanos 9 y vamos a abrir. Pueden leer el comentario de MacArthur en Romanos 9, espero que lo hagan, porque les va a ayudar mucho. Pero vamos a tomar unos minutos para ver lo que dice acá Pablo en Romanos 9, comenzando con el versículo 11. Aquí Pablo está hablando de dos mellizos, está en referencia a Jacob y a Esaú, y dice el versículo 9, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, noten, permaneciera, no por obra, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahí comienza la tensión. Este es Dios el que habla. Y noten la reacción normal de un hombre. Versículo 14. Y Pablo se adelanta al que argumenta. ¿Noten eso? Pablo hace la pregunta. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Que hay injusticia con Dios? ¿Se acuerdan lo que les dije de esta persona? Eso me suena injusto. Nos suena a nosotros injusto como seres humanos, pero Pablo se adelanta a ese argumento y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? Y la respuesta inmediata es, de ningún modo. Perezca el pensamiento, perezca esa osadía de pensar de que Dios es injusto, jamás. Ante la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los suyos, el hombre reacciona diciendo, esto es injusto, no me suena bien eso. ¿Ok? Continúa el versículo 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Noten que Dios es soberano. Así que noten el versículo 16 ahora. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Noten que en ningún momento Pablo pone el peso de la salvación sobre los hombros del ser humano. No depende de él. Es lo que dice Jesús. Nadie puede venir a mí para salvación a menos que el Padre le traiga. Es imposible. Continuamos. Fue por pura misericordia entonces y elección de Dios que vinimos a Cristo y fuimos salvados. No fue por nuestro propio querer o correr, usando el vocabulario del versículo 16, sino por pura misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros al salvarnos, y fue por eso que vinimos a Cristo. Continúa el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Recordamos la historia de Faraón. El Señor endureció su corazón. Faraón también endureció su propio corazón y Dios lo afirmó en esa dureza. Y sabemos el resto de la historia. Pero otra vez salta el que argumenta aquí, y Pablo se adelanta a eso. Aquel que dice, eso me suena muy injusto. ¿Cómo que Dios endurece, que Dios tiene misericordia y que Dios endurece eso? Dice el versículo 19, aquí Pablo se adelanta al que está argumentando contra Dios. Entonces, me dirás, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? ¿Ven? La gente entiende, todos entendemos perfectamente lo que acaba de decir Pablo. Tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. La salvación depende de mi misericordia, dice Dios, no de ustedes. Entonces, el que argumenta dice, bueno, si ese es el caso, ¿por qué Dios reprocha? ¿Por qué nos echa la culpa? Porque ¿quién resiste su voluntad? Y Pablo ni siquiera, noten que Pablo ni siquiera se detiene para explicar algo. Y decir, no, tranquilo, no malentiendan, no. Dice el versículo 20, al contrario. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Pablo no trata de aclarar lo que aparentemente a la mente humana le suena injusto, sino que dice, tú, ¿quién eres para arguir con Dios? Pigmeo, humanamente y intelectualmente hablando, ¿quién eres tú? Intelectualmente limitado para entender cosas como esas. ¿Se acuerdan cuando Job, ahí en el libro de Job, al final de su libro, en el capítulo 40, después de haber arguido con Dios y haber en un sentido se quejaba Job, y el Señor le permitió hablar, pero ya en el capítulo 40, llegamos al versículo 1 del capítulo 40 de Job y leemos, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Ven la pregunta? Dios dice, Job, ¿es sabio de tu parte contender conmigo? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Tú quieres discutir con Dios? Respóndele a Dios. Y Job, por supuesto, responde de una manera como debe responder una persona que se da cuenta qué absurdo, qué necio he sido. Dice el versículo 3, respondió Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entendió. Esa es la actitud correcta del ser humano ante cosas que no entiende que Dios hace. Y Job reaccionó como un creyente debe reaccionar, no arguyendo con Dios. Se acabaron sus argumentos. Noten los versículos 22 y 24. Ahora estamos todavía en Romanos 9. Y Pablo continúa diciendo a aquel que argumenta, aquel que arguye contra Dios, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? No es que Dios los preparó para destrucción, porque como vamos a notar, eso se hace evidente en el versículo que sigue, sino que venían preparados para destrucción. El hombre es por naturaleza pecador. Peca porque esa es una naturaleza y está separado de Dios por su pecado y va en camino a la destrucción. Por su pecado. No porque Dios lo hizo pecador. Pero para los vasos de misericordia, aquí nos describe Pablo algo distinto. Versículo 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia, que ahora sí, noten esto, que de antemano Él preparó para gloria. Noten que Dios preparó de antemano para gloria a estos vasos de misericordia que le escogió para salvación, para que su Hijo Jesucristo diera vida eterna. Es decir, ¿quiénes son estos? Versículo 24, dice Pablo, es decir, nosotros. ¿Quiénes somos los nosotros? Bueno, Pablo continúa, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Dios escogió, llamó a un grupo de seres humanos que Él en su soberana voluntad decidió salvar, y los llamó no solamente de aquellos que se creían descendientes de Abraham, por lo tanto favorecidos de Dios, los judíos, sino que llamó del pueblo judío y llamó de todos los pueblos gentiles un grupo de personas para salvar. Vasos de misericordia los llama aquí Pablo. Tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Y lo hizo por pura misericordia, porque Él así le plació, porque Él es soberano. Y actúa independientemente de lo que entendamos o no entendamos, en perfecta armonía con su justicia. En su misericordia, Dios escoge a vasos de misericordia y prepara de antemano para gloria, y en el momento oportuno, en el momento de nuestro peregrinaje como seres humanos, el Señor nos llama a salvación, trayéndonos a Cristo, para que en Él tengamos vida eterna. Pero notan que es la obra de Dios. Es la obra que Él hace. A los que de antemano conoció, dice el capítulo 8, ¿recuerdan el versículo 29? A los que de antemano conoció, a esos también predestinó para que sean conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los que predestinó, a esos también llamó. Aquí está el llamamiento de Dios, trayéndolos a Cristo para salvación. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Cómo es que somos justificados? Por fe. Pero noten que entre el llamamiento y la justificación tiene que haber fe, y es la obra de Dios también. Por eso dice, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos finalmente, ¿qué? Glorificó. A los cuales, nos dice Pablo, había preparado de antemano para gloria. Claro, el plan de Dios, que es soberano y absolutamente soberano y eficaz, no puede frustrarse. No puede fracasar, porque es la obra de Dios, la obra de salvación de un principio, desde la eternidad pasada a una eternidad futura, es de Dios y no puede fracasar. Así que, cuando hacemos la pregunta, pero eso es injusto, ¿sabes qué? Si la salvación dependiera de nosotros, en algún momento, ahí sí, no habría ninguna certeza de nada. Pero gracias a Dios, que Él nos salvó por pura misericordia. Ahora, volviendo a este pasaje, a nuestro pasaje de Juan, me salí un poquito de ahí porque quería afirmar un poquito más de lo que leemos acá. Leemos ahí que muchos de los discípulos, sus pupilos, sus escuchas, le abandonaron en el versículo 66. En los versículos 67 y 69 notamos que solamente queda un pequeño remanente, unos poquitos discípulos, minoría de discípulos, que creen y abrazan el Evangelio de Jesucristo. Es cuando el Señor hace la pregunta, o sea, que ¿queréis vosotros también iros? Y Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Creyeron. Y como hemos estado observando, solamente un grupito, un remanente cree. El resto desaparece. Le abandonan. Los discípulos falsos tienen ciertas características que hemos venido observando. Marcas de un discípulo falso. Las notamos. Repasamos ahora. Son atraídos a la multitud. Donde había un montón de gente y seguían a Jesús, ahí estaban todos ellos. Ahí están, la multitud. Están interesados en lo sobrenatural. Si hay promesa de comida, promesa de sanidad, promesa de algo, ahí están los discípulos falsos, porque es lo que quieren. Están preocupados con beneficios temporales, no con el Señor. No tienen interés en Cristo como el Señor y Salvador, adorarle a Él, no. Quieren beneficios, a ver lo que me da Jesús. Buscan satisfacción personal, todo el pasaje lo hemos visto. demandan cosas de Dios como si él fuera un genio de la lámpara. ¿Se acuerdan de la lámpara de Aladino que uno la frota, sale el genio y te concede 3 pedidos? Según la historia, ¿no? Que es un bolazo, es una tontera. Pero muchos tratan a Dios como si fuera así. A ver, la Biblia, aquí. Señor, quiero que me des esto. Y Dios me va a responder. Dios no responde así. Pero esa es la manera con que los falsos discípulos tratan a Dios. En los versículos 35 al 41, desean lo que Cristo les puede dar para satisfacerle, eso sí. Otra característica que observamos es que no están interesados ni entienden la verdad de Dios. En otras palabras, son indiferentes a la palabra de Dios. Versículos del 32 al 36. Los falsos discípulos no tienen la verdad, no entienden la verdad revelada. No pueden entender. No lo pueden entender, porque Dios tiene que abrir el entendimiento. Vamos al capítulo 8 de Juan, el mismo libro, pero ahora en el capítulo 8, por unos minutos, donde tenemos un contexto similar. Comenzando con el versículo 42. Juan 8, 42. Jesús les dijo. ¿Se acuerdan que los judíos se creían favorecidos por Dios porque eran descendientes de Abraham? ¿Se acuerdan? Se creían hijos de Dios por eso, por raza. Les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y noten el versículo 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Y noten que Él responde. Porque no podéis oír mi palabra. Esto no es una referencia a simplemente no entender, sino que se refiere a una total incapacidad de entender. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y el hombre en su estado natural no entiende las cosas del Espíritu. Por eso no entiende. ¿Por qué no entendían? Porque el lenguaje de Jesús era foráneo para ellos. Ellos pertenecían a otra familia, no a la familia de Dios. Noten el versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. La gente del mundo sigue a aquel que les controla, el mentiroso. Pertenecen a Satanás, pertenecen al diablo. Los falsos discípulos se conforman y se sienten, por decirlo así, en casa con la mentira porque son hijos del padre de mentira. Son hijos del diablo. El primera de Juan, ¿se acuerdan? Estamos estudiando los miércoles en el capítulo 5, versículo 19 de primera de Juan. Dice Juan, sabemos que somos de Dios, hablando de los creyentes, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. O sea, que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, del diablo, de Satanás. Viven en un mundo de mentira y por lo tanto siguen y creen mentiras. ¿Saben por qué la situación política mundial está como está? Porque todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Los políticos yacen bajo el poder del maligno. Nuestra nación yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Creen las mentiras y siguen propagando mentiras porque son hijos del mentiroso. Los falsos discípulos no entienden la revelación de Dios. Si ustedes escuchan un poquito de lo que está sucediendo políticamente, algunos profesan creer en Cristo. Bueno, yo no sé exactamente, no conozco el corazón, pero de la abundancia de los labios se conoce el corazón. Y uno escucha las cosas que salen de los labios de algunos y uno dice, ¿qué vas a hacer? Si vos sos cristiano, yo soy marciano, porque no cabe. Ahora, los falsos discípulos no entienden la revelación de Dios, por más que digan que entienden. Noten cómo Jesús continúa en el versículo 45 del capítulo 8. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. No tiene que... Jesucristo, la verdad encarnada, habla la verdad y la gente rechaza la verdad, rechaza a Cristo. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el versículo 47 dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Claro, la gente es del diablo, es del mentiroso, de la familia del mentiroso. Los que son de Dios escuchan y creen la palabra de Dios y la abrazan y creen en el Evangelio. Por eso otra vez el versículo 45 del capítulo 6 dice, escrito están los profetas, todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Una persona no viene a Cristo para salvación a menos que Dios Padre lo traiga, a menos que en su soberana voluntad Él ya le haya escogido como su familia. El falso discípulo no entiende la verdad de Dios porque no es capaz de entender. No es capaz. Pablo expresa esta verdad en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Esta es una descripción de una persona no redimida, una persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, todo ser humano en su condición natural es enemigo de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Noten que el ser humano no puede entender la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, no puede obedecer la ley de Dios. Espiritualmente está muerto en delitos y pecados, es incapaz, no puede. Dios debe intervenir, debe enseñar acerca de su Hijo por medio de su Espíritu cuando se predica el Evangelio para que una persona entienda y crea. Dios tiene que hacer esa obra en el corazón. Ahora, si vamos al capítulo 10 de Juan, un par de capítulos adelante, dice así, un contexto muy similar, y aquí el Señor Jesús se dirige a los líderes religiosos judíos y la gente que le rodeaba, comenzando con el versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían? Porque no sois mis ovejas. ¿Ven? Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Noten el 29, otra vez. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noten que el Padre tiene que darnos a Cristo para que seamos salvos. Tenemos que pertenecer a Dios. No creen porque no son de Dios. Son extraños a Cristo. Sin embargo, mis ovejas me oyen. Yo las conozco, me siguen. Yo les doy vida eterna. Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa realidad, ¿no es cierto? Ahora, de regreso al capítulo 6. Los que escuchan a Cristo, los falsos discípulos que le seguían y multitudes le seguían, no entienden el mensaje de Cristo, no creen el mensaje de Cristo, murmuran, versículo 41, se burlan de Él, de versículo 42, y Jesús les dice que déjense de murmurar, porque nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga otra vez, el versículo 44. No entienden ni pueden entender la verdad. Si alguien entiende la verdad, es porque el Padre le enseñó y lo trae a Cristo. El Padre toma la palabra predicada por su Espíritu, instruye la mente y el alma de un individuo acerca de la verdad del Evangelio de su Hijo, y esa persona ahora sí cree y recibe el Evangelio. ¿Qué es lo que le pasó a Lidia? ¿Se acuerdan en el capítulo 16 de Hechos? El Señor abrió su entendimiento para recibir lo que Pablo enseñaba. Es la obra de Dios. Tiene que a ver esa obra para que la persona pueda venir a Cristo y ser salva. Romanos 10:17, Pablo dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra acerca de Cristo. O sea, el mensaje de Cristo tiene que ser predicado, pero Dios tiene que abrir el entendimiento de la persona en su espíritu para que reciba ese mensaje. Los falsos discípulos no entienden, no reciben, rechazan. Pero notamos algo más aquí. El versículo del 50 al 51, los falsos discípulos particularmente rechazan la verdad de la cruz. Oh, tal vez tengan interés en Cristo, les llama la atención lo de Cristo, un gran rabino, un gran maestro, alguien que nos enseña cómo vivir, etcétera, etcétera. Pero noten cuando Jesús comienza a enseñarle a estos quién es Él. Versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Su carne y su sangre, obviamente está hablando de su sacrificio en la cruz. Ahora dice acá que él, su carne va a ser dada para la salvación del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo el mundo va a ser salvo? No, obviamente que no. Él está diciendo que su sacrificio en la cruz es la única ofrenda, la única provisión que puede traer salvación al mundo. Solo hay un medio de salvación, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El mundo no tiene otra provisión para vida eterna. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, como algunos piensan. Hay un solo camino, un solo medio, un solo Salvador, Jesucristo. Este pasaje, la Iglesia Romana lo utiliza para enseñar lo que supuestamente sucede en la misa. La Iglesia Romana enseña que al comer el pan y beber la copa, literalmente el participante está comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Bueno, eso es imposible. Imposible porque claramente nos enseña el libro de Hebreos que Jesucristo murió y su sacrificio fue una vez y para siempre. No que estamos repitiendo el sacrificio de Cristo. Eso es imposible. Noten Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Noten el versículo 12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, obviamente cuando Cristo dice, debes comer mi carne y beber mi sangre, no está hablando de algo literal. Es una analogía simbólica de su sacrificio en la cruz a favor del pecador. Lo que está diciendo Jesús es que Él es el único medio de vida eterna. Es por medio de su muerte y su sangre vertida en esa cruz que tenemos perdón de pecados y vida eterna. Esto era muy duro para los discípulos de entender y digerir. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 24 de Lucas, cuando el Señor, después de haber resucitado, va en camino a Emaús, ¿se acuerdan el relato? Y se encuentra con discípulos, todos con la cresta caída, porque habían, bueno, ya el que pensábamos iba a ser nuestro Mesías, Salvador, murió. No se habían dado cuenta que Él resucitó y estaba caminando con ellos. Y leemos, por ejemplo, Jesús les dice, después de haber estado caminando un trecho, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo, o sea, el mismo, padeciera todas estas cosas, muerte, sacrificio en la cruz y luego resurrección, y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Por supuesto, ellos entendieron. Finalmente, el Señor les abrió el entendimiento. Pero los discípulos que seguían a Jesús no entendían en esa metáfora lo que el Señor Jesús estaba hablando, de su sacrificio. Para un judío era impensable que el Mesías muriera y que fuera sacrificado. ¿Se acuerdan que ellos esperaban un Mesías político, alguien que librara a la nación de sus opresores? En el caso, contexto en el cual Jesús se encuentra, los opresores eran el Imperio Romano. Eso es lo que querían. Pero Jesús habla de creer en su sacrificio en la cruz. La única manera de tener vida eterna es creer y aceptar su sacrificio sustitutorio que redime al pecador. Pero ellos no aceptaron eso. Y no solamente eso, que no creyeron, sino nos dice que cuando oyeron estas cosas, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Al punto de que el versículo 66 nos afirma que como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. No, eso del Mesías que va a morir en la cruz, y la sangre, y la carne, nada de eso. Pero ¿saben qué? Acuérdense que Dios tiene que abrir el entendimiento, y estos no entendían porque no tenían el entendimiento abierto. El falso discípulo no tiene conciencia, no es sensible a su impiedad, no tiene ninguna noción del juicio de Dios sobre el pecado. Un falso discípulo está conforme con su vida y con el mundo, que lo que el mundo le ofrece. Pero cuando una persona ve su pecado y se da cuenta de su condición de bancarrota espiritual delante de Dios, el hambre por santidad comienza, el deseo de alcanzar justicia comienza, el deseo de tener paz y tranquilidad en su corazón le embarga, y ser librado del castigo eterno se convierte ahora en la preocupación mayor de su vida. Si tú estás experimentando eso, ¿sabes qué? Esa es la obra de Dios, por su Espíritu, obrando en tu corazón, convenciéndote de tu condición de pecador, separado de Dios. Y como Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el pan de la vida, el único que te puede dar vida eterna es el Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a este mundo a salvar pecadores como tú y yo. Muchos siguieron a Jesús en el capítulo 6 de Juan. Multitudes le siguieron, pero un pequeñito grupo realmente vino a Jesús y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído. Si tú estás en este lugar y no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, si tú te das cuenta de tu condición de pecador o pecadora, sabes que estás muerto en delitos y pecados, te das cuenta que no eres de Dios y que no puedes alcanzar salvación por tus medios, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy el pan de la vida. Él vino a darte salvación. Así que, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú te encuentras en esa condición, reconoces todo esto, y no estás interesado en Jesús por sus beneficios temporales o por sanidad y por riquezas y por todas esas cosas que se venden por ahí como si fuera evangelio. Si tú no estás interesado en eso, sino que estás interesado en Él, en su persona y en lo que Él te puede dar, que es vida eterna, tú puedes decir, Señor, creo, vengo a ti, sálvame. Y al que a mí viene, Jesús promete, yo no echo fuera. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Qué tipo de discípulo somos nosotros? ¿Es el Cristo el Señor y Salvador de tu vida? ¿O es simplemente alguien que tú sigues y aprecias y admiras, tal vez por lo que Él significa? Pero no, Jesucristo vino a salvar. El verdadero discípulo responde como Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Es una buena pregunta de hacernos. ¿Qué tipo de discípulo soy? Pensemos en eso. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por el Evangelio de Cristo, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque Jesucristo es el único camino. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, como hemos visto, observado, tú nos trajiste a Cristo Jesús para salvación. No fue obra nuestra, fue la obra de tu Espíritu, usando tu palabra, convenciéndonos de nuestra bancarrota espiritual y trayéndonos a Cristo, el único medio de salvación. Gracias te damos por esto, Padre. En esta mañana, en este lugar y a través del Internet, personas están escuchando este mensaje, esta palabra. Pedimos que, Señor, así como lo has hecho miles y millones de veces con tantos hijos tuyos, que tú abras el corazón de personas, abras su entendimiento y les concedas salvación.